¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 22 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues los gobiernos del Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron formalmente al Estado palestino y se prevé que Francia, Bélgica y Luxemburgo hagan lo mismo en la Asamblea General de Naciones Unidas que inicia este lunes allá en Nueva York. Un juez federal de Tabasco dictó prisión preventiva contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. En Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es el país más democrático del mundo porque elige por voto popular a los integrantes de los tres poderes de la Unión. La presidenta Sheinbaum también estuvo este fin de semana en el estado de Yucatán, en Campeche, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento económico de México sufrirá una desaceleración este año a causa de las tensiones comerciales con los Estados Unidos. Este organismo internacional está previendo que la economía de nuestro país crecerá en este 2025 1% y que se observe un ligero repunte para el próximo año. El presidente Donald Trump informó que el ejército de su país realizó un nuevo ataque contra un barco afiliado a una organización terrorista y confirma la muerte de tres presuntos narcotraficantes. Murió Julieta Fierro Guzmán, destacada científica, astrónoma y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, se incorporó de manera formal a la corte en la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno, rechazó que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo sea regresiva y busque limitar el acceso a la defensa de los mexicanos. Suman ya 29 las personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas LP ocurrida hace dos semanas prácticamente en el puerto de la Concordia, ya en la alcaldía Iztapalapa. Un comando asesinó a 7 personas y lesionó a otra en la comunidad de Las Jícamas, esto en el municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizó uno de los decomisos más grandes en la historia de la capital, contra las bandas dedicadas al robo de vehículos y autopartes. Fíjese nada más, en 13 inmuebles de las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron aseguradas pues nada más y nada menos que 11,524 toneladas de autopartes. José Luis García Morales, coordinador operativo de Pemex, adscrito a la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de la Petrolera, fue hallado muerto luego de ser privado de la libertad el pasado primero de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes chubascos y lluvias fuertes en el occidente y también en el centro del país. Además, lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero debido a la tormenta tropical Narda. Y aunque Narda no impactará directamente en territorio guerrerense, bueno, pues las autoridades de Protección Civil ordenaron el cierre de la navegación en el puerto de Acapulco por vientos fuertes y también por oleaje elevado. La temperatura en la capital de la República para este lunes estará oscilando entre los 13 a los 15 grados centígrados como mínima y entre los 24 a 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los vehículos con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación justamente con Adriana Romero, quien tiene más información sobre este hecho importante que se da este fin de semana a nivel internacional, en donde los gobiernos del Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocen de manera formal al Estado palestino en un contexto marcado por la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque de Hamas contra el territorio israelí en octubre de 2023. Y bueno, pues le comentaba, también se prevé que Francia, Bélgica y Luxemburgo hagan lo mismo en la Asamblea General de Naciones Unidas, que arranca el día de hoy allá en Nueva York. Adriana, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. El Reino Unido, Australia y Canadá, tres países tradicionalmente aliados de Israel, han dado un paso histórico al reconocer al Estado palestino, un movimiento al que horas después se sumó Portugal, mientras que Francia y otros cinco países lo harán previsiblemente el día de hoy. El reconocimiento parece haber sido coordinado por estos cuatro países en vísperas de una conferencia internacional para la solución de los dos estados que se celebra hoy en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Aunque Estados Unidos trató de torpedear este foro negando el visado de entrada a la delegación venida de Palestina, esta podrá hacerlo por videoconferencia tras un voto ad hoc el pasado viernes de la misma asamblea. Y aunque al Estado palestino ya lo reconocían antes de hoy 147 países, no había entre ellos ninguno de las economías más avanzadas del mundo reunidas en el llamado G7, por lo que la decisión de Reino Unido, Canadá y Francia adquiere así mayor relevancia. Juan Manuel, pese a la relevancia diplomática del reconocimiento que Israel ha descalificado en días previos tachándolo de un regalo a Hamas, este llega lleno de condiciones que no serán de fácil cumplimiento. Por lo pronto, simultáneamente al anuncio de los cuatro países, el ejército israelí confirmó este domingo que sus tanques ya están entrando en la ciudad de Gaza como parte de su ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar de ahí a su millón de habitantes. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y bueno, nos preguntan qué ocurrirá con México. Bueno, pues hay que recordar que el pasado 5 de febrero, la propia presidenta Claudia Sheinbaum anunció la decisión de nuestro país justamente de reconocer a Palestina como un estado. Un mes después, hay que recordar también, la presidenta Sheinbaum recibió las cartas credenciales de la embajadora de Palestina en nuestro país. Y de esta manera, bueno, pues nuestro país, México, se suma a la lista de países del G20 que reconocen a Palestina como Estado y que, pues también en el caso de América Latina, está incluyendo a Argentina y a Brasil. Y bueno, pues hubo respuesta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Él prometió ampliar los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada y advierte que no habrá un Estado palestino y al mismo tiempo, bueno, pues subraya que seguirán con los proyectos de colonización en este territorio. Es la voz justamente del premier israelí Benjamín Netanyahu.
Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están dando una enorme recompensa al terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. No sucederá, no se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Durante años he impedido el establecimiento de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto nacional como internacional.
Y bueno, en tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que el anuncio es un paso importante hacia el logro de una paz justa y duradera en la región. Estaremos analizando más a fondo este importante tema a nivel internacional. Pero bueno, de regreso en nuestro país este fin de semana, un juez federal de Tabasco dictó prisión preventiva contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Juan Antonio Jiménez, tú tienes más información al respecto. Te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez de control de Tabasco dictó prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de dicha entidad y presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro exprés, asociación delictuosa y extorsión, por el caso del secuestro de un empresario gasolinero que vendía huachicol. Durante la audiencia inicial celebrada por videoconferencia, el ex jefe policíaco tabasqueño se reservó su derecho a declarar dentro de la causa penal 386/2025, en la que es acusado de dichos ilícitos del fuero común. La audiencia se realizó en el penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, encabezada por el juzgador de control Región Judicial 9 de Villahermosa. La situación jurídica de Bermúdez Requena en relación con los señalamientos que le hizo la Fiscalía de Justicia de Tabasco se resolverá el próximo martes a las 10 de la mañana, cuando se lleva a cabo la continuación de la audiencia, debido a que la defensa del exfuncionario se acogió a la duplicidad del término constitucional. Por lo pronto, Bermúdez Requena, alias el abuelo o el comandante H, continúa en el penal de máxima seguridad del altiplano. Cabe destacar que hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha cumplimentado la orden de aprehensión que hay en contra del indiciado por el delito de delincuencia organizada, por lo que se presume que esta se realizará una vez que se defina la situación legal de Hernán Bermúdez Requena y ya sería bajo reclusión, aunque el implicado también cuenta con la posibilidad de que solicite más adelante un criterio de oportunidad. Juan Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio, por tu información. Y vámonos con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula y quien cubre las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues por tercer fin de semana consecutivo, la jefa del Ejecutivo realiza una gira maratónica en diferentes estados de la República. Este fin de semana estuvo en 7 entidades, estuve en Quintana Roo, también en Yucatán, en Campeche, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, esto con motivo de su primer informe de gobierno. Israel, cuéntanos sobre la gira de la presidenta, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en la maratónica gira que lleva a cabo en los últimos 13 fines de semana, ha visitado 23 estados de nuestro país, en los que rinde cuentas sobre las acciones que ha emprendido su gobierno acerca de cumplirse un año al frente del gobierno federal. El viernes, sábado y domingo visitó Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estos se enfrentó a la disidencia magisterial y defendió al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento político. A su llegada a Chilpancingo, Guerrero, la esperaban los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, quienes bloquearon el paso de su convoy en demanda de ser escuchados por la mandataria, quien lo hizo sentada en la ventanilla de su camioneta y con megáfono en mano. Les dijo que iba a revisar este sistema de pensiones y que la dejaran pasar, con lo cual el acto se llevó a cabo ya sin ningún sobresalto.
¡Los maestros queremos solución!
¡Vamos a guardar silencio un momento!
¡Dale!
¡Vamos a recoger el pliego petitorio de los maestros! Les voy a pedir, por favor, que nos abran espacio para que podamos pasar bien organizados, ¿les parece?
¡Que viva Guerrero! Posteriormente se trasladó a la capital de Oaxaca y después a Tapachula, Chiapas, de donde se transportó a Villahermosa, Tabasco, entidad en la que defendió su movimiento político. Esto sin mencionar el caso del exsecretario de Seguridad de la entidad, Hernán Bermúdez, preso por sus nexos con el crimen organizado.
Falta mucho por hacer en nuestro país, pero sepan que su presidenta no se rinde, que vamos a estar juntas y juntos siempre en esta gran lucha. Hay muchas y muchos que a través de muchas formas quieren que nuestro movimiento fracase, pero jamás va a fracasar, porque está en el corazón del pueblo de México.
Hizo lo propio en Campeche, así como en Quintana Roo, en donde también la presidenta Sheinbaum Pardo, por otra parte, defendió al exmandatario Andrés Manuel López Obrador de las calumnias, dijo, de sus adversarios.
Fíjense, dejó el gobierno hace prácticamente un año y siguen calumniándolo, siguen diciendo cosas de su gobierno, de él, porque no soportan muchos que les hayan quitado sus privilegios. El presidente López Obrador nos pidió en su momento que no le pusiéramos nombre a las calles o monumentos, y cuando tomé posesión dije, no hace falta, porque el presidente López Obrador está en el corazón del pueblo de México y de ahí nunca se lo van a arrebatar.
Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Bueno, pues ahí la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana, repito, en 7 estados de la República y por tercer fin de semana consecutivo. En el ámbito de comercio, en el económico y comercial, bueno, pues hay información importante de parte del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Bueno, pues están anunciando que este organismo estará participando como parte del cuarto de junto en el proceso de consultas públicas y revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que se llevará a cabo el próximo año. Jenny Valencia, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen inicio de semana. Te comento que el presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, conocido como el COMCE, Sergio Contreras, anunció que participará activamente tanto en el proceso de consultas públicas como en la revisión conjunta del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, que se llevará a cabo en julio de 2026. Destacó que como parte del cuarto de junto conformado por la iniciativa privada y especialista en el ramo estarán aportando su experiencia para acompañar al gobierno de México en la construcción de propuestas que fortalezcan la competitividad regional y aseguren la continuidad del acuerdo en beneficio del país. Al estar en marcha el proceso de consulta pública con miras a esta revisión del T-MEC, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, hizo un llamado para que las consultas se realicen con total transparencia y con la participación activa de todos los sectores productivos y organizaciones empresariales del país.
Desde Coparmex estamos dentro de este proceso. Participamos en el llamado cuarto de junto a través de los expertos de nuestro comité T-MEC y Nearshoring con propuestas que fortalezcan la integración económica y protejan los beneficios del acuerdo que hoy respalda 17 millones de empleos, casi un tercio del PIB mundial y una cuarta parte del comercio global.
El líder patronal destacó que este proceso es clave para garantizar que Norteamérica conserve su liderazgo como la región más competitiva del mundo y mantenga la certidumbre que requiere la inversión. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, le comentaba hace un poco más temprano datos que da a conocer, proyecciones que da a conocer el Fondo Monetario Internacional. Este organismo está pues previendo que el crecimiento económico de nuestro país en este 2025 estaría sufriendo una desaceleración. ¿Por qué? A causa justo de las tensiones comerciales con los Estados Unidos por los aranceles del presidente Donald Trump. Dice el Fondo Monetario Internacional que la economía de nuestro país crecerá 1% en este 2025 y bueno, para el siguiente, para 2026, pues se prevé un ligero repunte del crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, pues la comunidad científica de México y bueno, pues en general los mexicanos estamos de lutos porque este fin de semana muere Julieta Fierro Guzmán, destacada científica, astrónoma y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Julieta Fierro fue una de las voces más reconocidas de la ciencia en nuestro país y bueno, pues destacó por sus trabajos en física y astrofísica, en particular en la materia interestelar, y por su vasta labor como divulgadora. Este fin de semana, la comunidad universitaria y científica le rinde un homenaje, un merecido homenaje a Julieta Fierro Guzmán. Maru Rojas, tú tienes más detalles, buen día.
Efectivamente, fue en redes sociales y publicaciones oficiales de la UNAM como se rindió homenaje a su científica honoraria, a quien fuera integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, le dedican amplio reconocimiento.
Me encantaría regalarles a cada uno una estrella, una galaxia, un planeta, pero pues sería difícil. Pero decidí en lugar de eso regalarles lluvias de estrellas.
En las publicaciones de la UNAM se lee textual: tus enseñanzas serán un faro en el tiempo y tu legado un telescopio que seguirá revelándonos los misterios de las estrellas. Hasta siempre, Julieta. Nos enseñaste a mirar el cielo con asombro, a entenderlo con sencillez y a sentir que la ciencia también nos pertenece. Siempre cercana y generosa, convertiste la ciencia en palabras que todos podíamos comprender y nos hacían vibrar.
Yo de niña quería ser mamá de 12 hijos, cirquera y hada, porque había tantos males en el mundo.
Julieta Fierro, con su voz y dedicación, acercó a la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo. Es y será siempre, concluyen los comunicados, un orgullo UNAM.
¿Y por qué queremos mujeres en la ciencia? Porque hay muchos problemas de las mujeres que no se han resuelto. No porque los hombres sean mala onda, pero no conocen nuestros problemas.
Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Bueno, pues descanse en paz esta extraordinaria mujer, extraordinaria científica, Julieta Fierro Guzmán. Y bueno, pues en otra información establecemos comunicación con Raquel Flores, porque pues lamentablemente se da a conocer un fallecimiento más de pues estas personas que resultaron afectadas después de esta explosión que se registró ya prácticamente hace dos semanas. En la alcaldía Iztapalapa, allá en el puente de la Concordia y la calzada General Ignacio Zaragoza, suman ya 29 personas fallecidas por este accidente. Raquel, te saludo, adelante, buen día.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que suman 29 personas las que perdieron la vida tras la explosión de la pipa de gas LP en el puente de la Concordia en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre. Al corte de las 22 horas del domingo 21 de septiembre, la dependencia del gobierno que encabeza Clara Brugada detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta. Los pacientes se encuentran en hospitales como Rubén Leñero, Issste Zaragoza, 20 de noviembre, Pemex Picacho, Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros. La jefa de gobierno, Clara Brugada, señaló a través de sus redes sociales que se mantiene atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dijo además que desde el gobierno de la Ciudad de México comparte el dolor con las familias y le reiteró que no están solas porque hay acompañamiento y se mantienen de forma permanente los apoyos solidarios y la asesoría jurídica que requieren en estos momentos difíciles. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel, y vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos porque concluyó la fecha 9 del torneo Apertura de la Liga MX. Cuéntanos, Beto, ¿cómo están los resultados? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, ha culminado la jornada 9 del fútbol mexicano y Cruz Azul ha tomado el liderato de la Apertura 2025 con 7 victorias consecutivas. En el fútbol internacional el día de hoy se estará definiendo el Balón de Oro por el que están compitiendo jugadores como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, por mencionar algunos. El deporte mexicano, sin lugar a dudas, tuvo un gran fin de semana con el quinto lugar de Isaac del Toro en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo en Ruanda. banda. Donovan Carrillo tuvo su boleto a los Juegos Invernales del próximo año, mientras que Alegna González consiguió la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros en el Mundial de Atletismo. En la Fórmula 1, Max Verstappen consiguió el Gran Premio de Azerbaiyán y la gran noticia es que Carlos Sainz alcanzó el podio, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con David Galván. ¿Cómo pinta el clima para este inicio de semana? Cuéntanos, David, buen día.
Así es, Juan Manuel, buenos días. Y a la par del pronóstico de lluvias fuertes a intensas en 22 estados de la República Mexicana, el área de clima de la Comisión Nacional del Agua informó que la tarde-noche del domingo se formó la tormenta tropical Narda, a unos 205 kilómetros de Acapulco, Guerrero, y 390 kilómetros aproximadamente de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Aunque sus efectos en las próximas horas podrían traducirse en incremento de vientos y oleaje en Michoacán, Colima y Jalisco, su desplazamiento de trayectoria hacia el noroeste solamente prevé lluvias puntuales muy fuertes a intensas de 75 a 150 milímetros en las entidades de Oaxaca y Guerrero, con precipitaciones fuertes también para el sur de Michoacán. El pronóstico de la Conagua para este inicio de semana contempla además que habrá precipitaciones muy fuertes con caída de agua de 50 a 75 milímetros en Puebla, mientras que en menor intensidad pero también fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. El llamado de la Coordinación Nacional de Protección Civil a la población es sobre todo a estar pendientes de los avisos del Meteorológico Nacional ante posibles deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como los desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. También se pide atender las recomendaciones emitidas por los órganos locales de Protección Civil. Ese reporte, Juan Manuel, muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. Y bueno, le comentaba también que aunque Narda no va a impactar directamente en territorio guerrerense, bueno, pues las autoridades de Protección Civil ya ordenaron desde ayer por la noche el cierre a la navegación en el puerto de Acapulco ante los fuertes vientos y oleaje elevado que se van a registrar en las próximas horas. Rápidamente, saludar a quienes nos siguen a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, a quienes nos siguen también por todas las plataformas de Grupo Fórmula y quienes siguen este espacio informativo en el canal de Grupo Fórmula Oficial en YouTube. Saludos a Maribel Lara, a Gustavo Baltasar, a José Arenas, a Víctor Conde, a Brenda Baltasar, Rafael Villa, Jacqueline M. Rafael Villa nuevamente nos escribe. Bueno, pues muy activo este chat en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues Taylor Swift anuncia que estrenará el video musical del tema principal de su nuevo álbum llamado The Life of a Showgirls, esto en cines, y será a partir del mes de octubre. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
En el caso de resultar penalmente responsable, es decir, que se ha sentenciado Hernán N., la penalidad que alcanzaría sería por lo que hace al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la penalidad que alcanzaría en caso de resultar sentenciado.
Bueno, pues es la voz del fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez. Él informa este fin de semana que mañana, el día de mañana, se definirá la situación jurídica de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, y bueno, quien es señalado como líder del grupo criminal La Barredora, y aseguró que podría enfrentar más de 158 años de prisión en caso de ser declarado culpable.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 22 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
El presidente Donald Trump acaba de tomar una de las decisiones más extrañas y absurdas de su mandato, la cual curiosamente podría beneficiar a México, siempre y cuando nuestro gobierno se ponga las pilas para aprovechar la oportunidad. Resulta que el gobierno de Estados Unidos impuso una tarifa de $100,000 para quienes soliciten la visa H-1B, la cual permite la entrada al país a trabajadores calificados, principalmente en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La decisión tiene en shock a las empresas norteamericanas, pues les encarece de manera dramática la posibilidad de contratar ingenieros o desarrolladores de software, por ejemplo, formados en el extranjero. Y aquí es donde se abriría una gran oportunidad para México, pues habrá en el mercado internacional una sobreoferta de trabajadores STEM, que no podrán irse a trabajar a Estados Unidos y podrían venirse para acá. No es por apurar a nadie, pero China ya empezó a moverse para atraer todo ese talento. A ver si alguien en el gobierno mexicano se le prende el foco.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Guerrero y Chiapas son dos estados donde se encuentran los mayores índices de pobreza. De ahí el énfasis que el gobierno federal pone en ellos con sus programas sociales. Sheinbaum cumplió este fin de semana su décima visita a Guerrero en lo que va de su gobierno. Se dieron a conocer datos que deben resaltarse. Por ejemplo, que ya son casi 1,500,000 los beneficiados en la entidad con los programas del bienestar con una inversión sin precedente de 35,000,000,000 pesos. Y que se agregarán otros más como el de becas para estudiantes de secundarias públicas.
Bajo reserva, en El Universal.
En Morena instalaron la semana pasada la comisión evaluadora que revisará a los chapulines de otras fuerzas políticas que busquen entrar al partido de cara a las elecciones del 2027. La idea, nos explican, es que el movimiento frene la entrada de perfiles polémicos, pues hay muchas molestias de miembros del movimiento porque han sido desplazados de la toma de decisiones e incluso de las candidaturas para dar paso a personas que vienen de la oposición. Veremos si el movimiento limita la entrada de perfiles polémicos como algunos que han sido recogidos por Morena. Nos dicen que no se trata de acabar con los chapulines, sino de ser más selectivos para que brinquen solo los que valgan la pena.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Televisa renovó sus instalaciones en Acapulco. La inauguración y corte de listón fue encabezada por Emilio Azcárraga Yan el pasado viernes, acompañado de René Poselt Aguirre, director general de comunicación social del estado de Guerrero, quien asistió en representación de la gobernadora Evelyn Salgado. Televisa es fundamental para que Acapulco brille, dijo Poselt Aguirre, quien resaltó el apoyo que la televisora dio al puerto después de los huracanes Otis y John, pues a nivel nacional e internacional han permitido que su audiencia vea que el puerto y el estado están de pie, al transmitir las galas de pirotecnia de fin de año, así como mostrar imágenes de las playas y el avance que se ha tenido en la recuperación de la infraestructura turística. Por su parte, Emilio Azcárraga señaló que Acapulco tiene un gran potencial y futuro, por lo que los empresarios deben regresar a ver este destino como un lugar de inversión y recuperación.
El Caballito, en El Universal.
Hoy en el centro de Toluca, capital mexiquense, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentará ante el Congreso local y luego emitirá un mensaje en el Teatro Morelos los pormenores de su segundo informe de gobierno, en el cual nos aseveran se incluirán datos sobre los programas sociales que han empujado la actual administración, así como las acciones de apoyo a las mujeres, al campo y las tareas de seguridad.
Trascendió en Milenio.
Que la glosa del informe presidencial comienza esta semana con la comparecencia de los titulares de Segob, Rosa Isela Rodríguez, y de Hacienda, Edgar Amador, programados para martes y miércoles, en lo que representará el primer desafío de la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados, sobre todo porque legisladores morenistas como Arturo Ávila se han empeñado en calentar el ambiente en redes sociales y opositores como el priista Rubén Moreira claman revancha en la pasarela del gabinete en San Lázaro.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Vidulfo Rosales, flamante secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, con un salario de 118 mil pesos mensuales, comenzó su gestión mintiendo. Cuando hace un mes dejó botados a los familiares de Ayotzinapa, dijo que renunciaba por razones personales y de salud. Aunque ya había sido visto, incluso salía en una foto con los colaboradores de los nuevos ministros y había trascendido que trabajaría con Aguilar como asesor. Entrevistado, negó que se fuera a integrar al equipo de Aguilar, pero desde el día 1 estuvo trabajando con el nuevo ministro presidente. Y ahora se sabe que no será simplemente asesor, como se dijo originalmente, sino que tiene ya una de las posiciones más cercanas al mismo, donde se definen en realidad muchas de las decisiones que toman los ministros.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La llegada a México de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, no solo aplacó el escándalo sobre los vínculos entre poder y crimen, sino que lo avivó. Detenido en Paraguay y expulsado a México, el presunto jefe del grupo criminal La Barredora fue recluido en el penal del Altiplano, lugar reservado para grandes capos. Su captura, sin embargo, es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que lleva meses resonando. ¿Qué tanto supo Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, sobre las actividades de su exsecretario? Desde el 12 de julio, cuando se reveló que existía una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, la discusión pública sobre La Barredora no ha dejado de crecer.
Confidencial en El Financiero.
Tan urgente es la reforma legal para las aduanas, superadas por el huachicol fiscal, el tráfico de combustibles y de todo tipo, que la iniciativa de la reforma a la ley aduanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se procesará y aprobará por la vía express en la Cámara de Diputados. La Comisión de Hacienda, declarada ya en sesión permanente, recibirá este jueves 25 a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas para la revisión de la propuesta. El 29 palomean el dictamen y el 30 va al pleno de los 500 legisladores para su aprobación. ¿Así o más fast track?
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Guerrero por décima vez para, en compañía de la gobernadora Evelyn Salgado, atestiguar el avance de programas sociales e inversión. Más de 1.5 millones de personas beneficiadas y obras adicionales por 10.790 millones para el programa Acapulco se transforma contigo.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Al gobernar con el pueblo no hay nada que nos detenga, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar el acto La Transformación Avanza en Quintana Roo, acompañada por la gobernadora Mara Lezama y secretarios y funcionarios de Estado como Rosa Isela Rodríguez, Jesús Esteva, Ariadna Montiel, Marat Bolaños, Edna Vega, Rosaura Ruiz, María Luisa Albores, Leticia Ramírez y Carlos Torres. De paso, la mandataria defendió a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Rosones en la razón.
Y nos piden no perder de vista el mensaje que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanzó ayer al confirmarse que a solo 70 millas de la frontera de nuestro país con el vecino ha sido detectado un nuevo caso de gusano barrenador. Y es que nos aseguran, es bastante vehemente. Los ganaderos y las familias estadounidenses deben saber que no dependeremos de México para defender nuestra industria, nuestro suministro de alimentos ni nuestro estilo de vida. Estamos ejecutando firmemente nuestro plan de 5 pasos y tomaremos medidas decisivas para proteger nuestras fronteras, incluso en ausencia de cooperación. Además, tomaremos medidas enérgicas contra cualquiera que dañe el ganado estadounidense. Quienes veían cercana la posibilidad de que se abrieran las fronteras del país vecino a la importación de ganado mexicano, a partir de lo informado ayer, parece para mal, que tendrán que esperar. Ya se verá si en este caso hay algún responsable. Pendientes.
Será en 24 horas.
Este domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para localizar al cantante Byron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera, quienes presuntamente desaparecieron en Sonora. Sin embargo, la fiscalía de la entidad salió a responder, pero no al mandatario colombiano, sino a los medios que publicaron la información que se atribuye al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y aseguró que no tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en Sonora. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 22 de septiembre de 2025. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 11 minutos. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Charlie's murder was not just an attack.
El asesinato de Charlie no fue solo un ataque en contra de un hombre o contra un movimiento, fue un ataque en contra de la nación entera. Fue un ataque en contra de nuestras más sagradas libertades y contra los derechos que Dios nos dio. El arma estaba apuntándole a él, pero la bala estaba dirigida hacia todos nosotros. Charlie fue asesinado por expresar las ideas que la mayoría en esta arena y que la mayoría en otros lugares a lo largo del país profundamente creen. El mensaje de Charlie no ha sido silenciado. Ahora es más grande, mejor y más fuerte.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogiando a Charlie Kirk al calificarlo como un gran héroe estadounidense y un mártir de la libertad. Esto ocurre durante un homenaje realizado este fin de semana al líder y activista conservador. En este homenaje, bueno, pues también estuvo presente Erica Kirk, la viuda de Charlie, quien visiblemente conmovida, bueno, pues fue ovacionada al expresar su perdón al joven que presuntamente disparó en contra de su esposo.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Sube Fondo Monetario Internacional a 1% estimación de crecimiento para México en 2025. En su reporte anual de consulta del artículo 4, estimó que el próximo año el PIB avanzará a un ritmo de 1.5%, aunque advirtió que el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirá sintiéndose. También encontramos, sugiere indicador oportuno de la actividad económica, lento dinamismo, aumentaría 0.2% anual actividad económica en agosto. En otro tema, sugiere reducir fricción con Estados Unidos. Hay fe en revisión del T-MEC. Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, las consultas que se abren en el mercado interno buscan tener más herramientas antes de fin de año y antes de la revisión del T-MEC, y se tiene fe. En otra información, Hernán Bermúdez creó imperio cooptando autoridades. Detrás del imperio criminal que por años hizo Hernán Bermúdez como jefe de la policía de Tabasco y presunto líder del cártel La Barredora, hay historias de violencia y corrupción de autoridades locales y federales. Policías, ministerios públicos, guardias, jueces, notarios, entre otros, son acusados de haber sido corrompidos según archivos militares y de las fiscalías.
Reforma.
Alcanzan los ahorros récord de 31% del PIB, elevan cifras con aportaciones patronales a cuentas individuales, crecen en 10 años un 50% montos de Afores y fondos de inversión. También destaca, se disparó huachicol en gobierno de Adán. De 2018 a 2019, los piquetes a Pemex aumentaron un 167%. En otra nota, estalla en Sedena conflicto por estudios de sangre. Los hospitales y clínicas de la Secretaría de la Defensa Nacional enfrentan un conflicto legal protagonizado por dos empresas del llamado Cártel de los Chupasangres, las firmas que por años han monopolizado los servicios de laboratorio y análisis para el sector público. En encuesta Reforma, avalan a Gallardo, 70% de encuestados avala el trabajo de Ricardo Gallardo como gobernador de San Luis Potosí. Y en más información, desaparecen músicos colombianos. El presidente Gustavo Petro solicitó a Claudia Sheinbaum ayuda para localizar con vida al cantante Viking y al DJ Regio Clown, quienes fueron vistos por última vez en Polanco el 16 de septiembre.
El Universal.
Detectan 52,000 concesiones que huachicolean agua. La Conagua identifica que los permisos agrícolas se usan de forma irregular para desviar el recurso a desarrollos inmobiliarios, campos de golf y balnearios, lo que afecta a productores. En encuesta, aprueban a Delfina Gómez, 6 de cada 10 mexiquenses.
La Jornada.
Canadá, Reino Unido, Portugal y Australia reconocen el Estado palestino. Es victoria moral, dicen en Gaza. Nos unimos a más de 150 países que lo avalan. Intolerables, el hambre y la devastación, acusa el primer ministro Starmer. Londres y Ottawa, los primeros del G7 en hacerlo. Hoy en la ONU, Francia encabeza cumbre. Netanyahu amenaza con ampliar los asentamientos en Cisjordania ocupada. En más información, Philips pretende pago millonario de México por retiro de respiradores defectuosos. Luego de que la filial perdió juicios, busca resarcir el negocio, indica abogado de la firma distribuidora de los aparatos. Por último, decenas de miles protestan en Brasil, repudian posible indulto para el expresidente Jair Bolsonaro.
Milenio.
Se apaga también el negocio de la amapola para el cártel de Sinaloa. De 2012 a la fecha se desplomó 94% el cultivo de la planta base de la heroína debido a operativos de las fuerzas federales y a una transición progresiva hacia el consumo de drogas sintéticas. En otra nota, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México sigue con anomalías de 4.1 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación mantiene abiertos 43 expedientes, mientras que a 65 se les dio carpetazo.
Excelsior.
Los morenistas exigen cuentas a Adán Augusto López. Rebelión impide dedazo en comisiones. Senadores cuestionan a su coordinador sobre el uso de más de 338 millones de pesos que ha recibido para la bancada. Acusan trato preferencial para Andrea Chávez.
El Economista.
Fondo Monetario Internacional eleva 1% el pronóstico del PIB para México al cierre de este año. En abril, la proyección del fondo era una caída de 0.3%. Además, México se quedó con 24% del mercado que China ha perdido en Estados Unidos, informa Hacienda. El avance está sustentado en la ventaja arancelaria desde que inició la guerra comercial China-Estados Unidos y se amplió con Trump.
La Razón.
Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal dan paso y reconocen al Estado palestino. Hoy conferencia sobre el conflicto en la ONU. En otra información, detectan gusano barrenador en punto más cercano a Estados Unidos y amagos suben de tono. Ubican caso en Nuevo León, a 70 millas de la frontera. Antes, el más próximo se localizó a 600 kilómetros. Amenaza Departamento de Agricultura con medidas enérgicas.
24 horas.
Hereda Poder Judicial petición de 565 millones de pesos para comidas. La cifra es 37% mayor a la de este año.
El Sol de México.
Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen Estado palestino. Netanyahu condena la decisión.
La Prensa.
Nuevo cablebús. Afina el gobierno capitalino arranque de obras para el teleférico que conectará Milpa Alta con Tláhuac en beneficio de 160 mil habitantes.
La crónica de hoy.
Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen al Estado palestino.
El Heraldo de México.
El gobierno está fuerte porque tiene apoyo popular. Al visitar los estados 22 y 23 de su gira, la presidenta Sheinbaum agradeció el respaldo del pueblo y recordó el legado del presidente López Obrador.
Esto.
Anfitrión VIP. Guadalajara se viste de gala para la Copa del Mundo 2026 y está lista para ser la mejor sede. El sueño es recibir a Brasil y homenajear a Pelé, comenta a esto Juan José Frangi, alcalde de Zapopan y encargado del Mundial en Jalisco. Esperan una derrama de 20 mil millones de pesos.
Radioformula.com.mx.
Otro golpe a la Unión Tepito. Detienen a El Orejas, objetivo prioritario del gobierno federal.
Expansión.mx.
Hacienda busca acceso total de plataformas digitales para mejorar recaudación.
Infobae.com.
Muere Ali Yael González, víctima 29 tras explosión de pipa en Iztapalapa. Era estudiante de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional.
ReporteIndigo.com.
Nunca me voy a alejar del pueblo, dijo Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.
Político.mx.
Lainez revela que ofreció renuncia de ministros de la Suprema Corte para evitar reforma judicial.
AgenciaEFE.com.
Francia y Reino Unido advierten a Israel contra tomar represalias por el reconocimiento de Palestina. Además, la ONU acusa a Rusia del crimen de lesa humanidad por provocar el traslado forzoso de población ucraniana.
El País.
Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen a Palestina.
The Washington Post.
Las nuevas exigencias de Trump al Departamento de Justicia generan alarma entre los fiscales. Funcionarios de Trump cierran investigación de soborno contra el zar fronterizo Tom Homan.
The New York Times.
Trump recuerda a Kirk como un mártir mientras ataca a sus oponentes políticos.
The Wall Street Journal.
Algunos republicanos advierten sobre el exceso de control del gobierno en materia de libertad de expresión.
Financial Times.
El multimillonario de lujo Arnault se suma a la protesta francesa por la mortal propuesta de impuesto al patrimonio. En la prensa de los estados, frontera de Tijuana, atacan en Tijuana instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Dos ataques simultáneos en contra de sedes de la Fiscalía Estatal se registraron durante la madrugada del domingo. Y en el diario del Istmo, requisas en los penales del sur, fuerzas estatales y federales realizaron operativos de seguridad en Acayucan, San Andrés Tuxtla y Cosamaloapan. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de lunes. Recuerde que uno circulan vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Hay que evitar ser sancionado. Amanecemos en la zona norte de la ciudad con la afectación vial de un encharcamiento justamente en Avenida de los Insurgentes, a la altura del circuito interior, a la altura de la raza, con destino hacia la zona sur de la ciudad. Continúan trabajando los servicios de emergencia para mejorar y restablecer la vialidad justamente en Avenida Insurgentes, a la altura de la zona de la raza. Tómelo muy en cuenta, se complica el avance procedente de la zona de Indios Verdes con destino hacia el perímetro de la zona del Eje 2 Norte. En materia de previsiones y movilizaciones, hay que considerar el día de hoy diversas concentraciones, una de ellas en la zona norte de la ciudad, en inmediaciones del recursorio preventivo varonil norte en la avenida Jaime Nuno y la calle de Morelos en la colonia Chalma de Guadalupe, perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero. También tendremos una concentración más en la zona centro de la ciudad, en el número 133 de James Sullivan, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. También durante el día se espera arriben manifestantes hacia la zona de Palacio Nacional, por lo cual hay que considerar la afectación de vialidades inmediatas a este punto. En materia de vialidad, en esta mañana a través de Fray Servando Teresa de Mier ya encontrará importante presencia vehicular procedente de la zona de Troncoso con destino hacia la zona de Congreso de la Unión o incluso para quien desea continuar hacia el perímetro de la zona centro de la ciudad. Ya para finalizar, en la zona sur de la ciudad, poco a poco ya aumenta el número de vehículos a través de prolongación División del Norte, desde la zona de Guadalupe y Ramírez, con destino hacia la glorieta de Vaqueritos. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación una vez más a la doctora Aribel Contreras Suárez, Ella es coordinadora de la licenciatura en negocios globales y del Bachelor's Degree in Global Business de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Se cortó la... Bueno, a ver si logramos pues volver a conectar con la doctora Aribel Contreras para abordar uno de los temas importantes a nivel internacional, que bueno, pues ha estado en la mesa, en los medios de comunicación, en el análisis y sobre todo en el debate, y me estoy refiriendo pues a este conflicto que se vive ya desde hace décadas allá en el Medio Oriente entre Palestina y el Estado de Israel. Ya restablecimos la comunicación, ¿verdad? Doctora, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, como siempre, un gusto saludarte.
Gracias, doctora. Bueno, pues le molestamos, le marcamos para ver si nos da luz, ¿no?, en relación a esta situación. Este fin de semana, algunos países como el Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal están reconociendo a Palestina como Estado. Con estos países, bueno, pues suman ya pues más de 150 naciones que lo han hecho, y se espera que el día de hoy, en el marco de este arranque de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pues otros países se sumen, y se está hablando pues tal vez de Francia, que puedan dar el visto bueno. Lo que dicen algunos, doctora, que esto le sube una presión muy grande al Estado de Israel. ¿Qué tanto abona pues esta decisión de estos países para una paz franca y duradera en la región, doctora?
Juan Manuel, sin duda estamos entrando en arenas movedizas, donde si creíamos que después de casi ya 2 años de aquel fatídico 7 de octubre, con el ataque de Hamas hacia Israel, pues pudiéramos pensar que con el tiempo esto se iba a matizar, a suavizar, que las tensiones iban a despresurizarse y que se pudiera hablar respecto a un cese al fuego y después un acuerdo de paz, pero nos hemos equivocado. Lo que ha generado el gobierno de Benjamín Netanyahu es un rechazo terrible y contundente respecto a estas acciones del ejército, llevando a la población pues a una hambruna, en un estado de inanición. Y es precisamente en esta semana, como cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde varios países, entre ellos son 10 los que yo tengo en el radar, pues se han sumado para reconocer oficialmente a Palestina como un estado, lo cual no solamente no es bien visto por parte del gobierno de Israel, sino pues por supuesto tampoco por parte del gobierno de Donald Trump.
Sí, y bueno, doctora, ¿qué tanto se puede avanzar justamente sin el aval de la Casa Blanca?
¿Qué tanto se puede avanzar sin qué, perdón?
Sin el aval de la Casa Blanca.
Bueno, sabemos que hoy en día es inoperable el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, derivado a que solo 5 países tienen derecho a veto, que es China, Rusia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos vete todo, jamás se va a lograr avanzar en cuanto a una resolución. Pero lo que sí es un hecho es que debe de seguir avanzando el rechazo a la comunidad internacional hacia la forma en que se ha venido operando esta guerra. Terrible lo que hizo Hamas ese 7 de octubre del 2023, pero igualmente o peor terrible que ese sea el pretexto para que el primer ministro Benjamín Netanyahu no solamente bajo el cobijo y justificación de la legítima defensa, buscando asesinar a toda la célula de Hamas, pues ha arrinconado a la población civil, ha pulverizado las cenizas que ya de por sí quedaban de Gaza, sino que además ahora quiere incursionar hacia Cisjordania, visualizado junto con el presidente Donald Trump el por qué no mejor hacer de Gaza un paraíso, uh-huh, un resort, y que sea un lugar de vacaciones. Me parece que ya hemos llegado a los límites, no solamente de lo antiético y lo inmoral, sino totalmente violatorio al derecho internacional, es lo que hemos venido viendo.
Hemos visto en estas últimas semanas, doctora, este desplazamiento masivo de palestinos que huyen justamente de esta incursión del ejército israelí. El ejército israelí o el gobierno de Israel les ha dicho: por favor, sálganse de aquí porque esto no va a parar, al contrario, ¿no? Y ayer justamente declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, en donde dice, ¿no? No, él advierte, no va a haber un Estado palestino, no lo vamos a permitir y por el contrario, vamos a seguir con los proyectos de colonización en este territorio.
Pues lo he venido diciendo varios meses atrás, Juan Manuel, estamos en la era de los neocolonialismos, es decir, las nuevas formas de neocolonizar un territorio donde vemos a veces, como en el caso de Ucrania, pues esta forma de amagar por parte de Estados Unidos firmando un acuerdo de minerales críticos y tierras raras a cambio de seguir proveyendo armamento. Y pues estamos visualizando ahora Benjamín Netanyahu esta forma nueva de colonizar Gaza, que es con la amenaza, que es bajo la sombrilla de lo que hizo Hamas, y que me parece que al final del camino es cada vez estamos viendo que lo que esta semana se va a ver en Nueva York, de intentar recuperar el multilateralismo, esto me parece que ya estamos siendo testigos de una disolución. Lo que hoy vemos son estos objetivos en común de unos cuantos países, objetivos que tienen que ver con intereses geopolíticos, intereses económicos, y que Estados Unidos e Israel pues son socios, son aliados indisolubles, y que en la región lo único que hemos venido viendo es que las placas tectónicas se mueven a una velocidad hipersónica, y que lejos de que veamos una calma, esto pues ha dividido a los países árabes respecto a Occidente, está polarizando, y por supuesto que esto no va para bien, y difícilmente veo un acuerdo de paz a plazo corto, y mucho menos veo que Benjamín Netanyahu logre contener la condena internacional categórica, y más países seguirán sumándose a rechazar, sí, lo que está haciendo Israel, a reconocer el Estado palestino, pero sobre todo creo yo que esta semana queda en evidencia que las Naciones Unidas, si no se reforman, seguirán teniendo cada vez menos credibilidad y potencia en el eco que se busca tener dentro de la comunidad internacional.
Sí, en un minutito, doctora, por cuestiones de tiempo, y le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación, México ha jugado un papel importante y lo seguirá jugando, ¿no? Ya hay que recordar que, si no mal recuerdo, fue en febrero, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum adelanta justamente que México va a reconocer a Palestina como un Estado, y también recordar que un mes después pues recibe, ¿no?, las cartas credenciales de la embajadora de Palestina en nuestro país.
Bueno, terrible que por parte de México no haya representación por parte de la jefa de Estado y de Gobierno, que es la inquilina Palacio Nacional. La embajadora de Palestina pues ya lleva muchos meses, que derivaba que se cambió del embajador Mohammad Sadat, ahora sí, ella. Y pues bueno, México intenta de una forma o de otra y supuestamente mostrarse neutral, pero me parece que igual que Ucrania, la ideología política que ha permeado la política exterior de México pues hace un sesgo terrible hacia la izquierda, más allá, sí, de respetar la Carta de las Naciones Unidas.
Perfecto, doctora, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Un fuerte abrazo, Juan Manuel, hasta pronto.
Otro para usted, muchísimas gracias, la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales y del Bachelor's Degree in Global Business de la Universidad Iberoamericana. 6:41, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana.
Volvemos.
Bien, vamos con Ana Moreno hasta el centro de operación del metro. Cuéntanos, Ana, ¿cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo? Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Un gusto saludar al auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora se agiliza la circulación de los trenes en la línea A de Pantitlán a La Paz, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiendan las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. Tomen previsiones. La línea 3 de Indios Verdes a Universidad y la línea 8 de Constitución de 1917 a Garibaldi están ofreciendo servicio con afluencia moderada, con un intervalo entre trenes de 6 minutos. Les sugerimos anticipar su salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada de manera general, sin contratiempos y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Y durante su viaje eviten permanecer en las puertas del tren, distribúyanse dentro del vagón y anticipen su bajada. Esto permite reducir congestiones, acelerar la salida y garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Recuerden siempre estar atento a las indicaciones del personal del sistema. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales. Nos encuentran como @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Ana Moreno con esta información importante sobre cómo se encuentra funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Nos escribe Leticia Valenzuela y nos pregunta, bueno, más bien nos dice que hay un retraso de más de media hora en el tren suburbano. ¿Saben por qué? Pues ya investigamos, Leticia, no se nos da a conocer un motivo específico. Sin embargo, bueno, hace un par de días se publicó a través de las redes sociales justamente de Ferrocarriles Suburbanos, en donde dice Ferrocarriles Suburbanos informa que este próximo sábado, o sea, este sábado que pasó, 20 y hasta el jueves 25 de septiembre, se estarán realizando trabajos de conexión de vías con el ramal AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días. Seguramente, Leticia, pues este retraso de que nos haces mención, bueno, pues se debe justamente a estos trabajos, repito, trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA. Y bueno, pues esto, dice Ferrocarriles Suburbanos, ocasionará variaciones en la frecuencia de los trenes.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:48 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Muchísima información deportiva este fin de semana, mi querido Beto, pero si te parece arrancamos con esta fecha 9 del torneo apertura de la Liga MX, los resultados y bueno, quién está al frente, quién está liderando la tabla. Te saludo, buen día, mi querido Beto.
Juan, muy buenos días. Así es, ha culminado la jornada 9 del fútbol mexicano. Esa apertura 2025 ya prácticamente está llegando a la mitad de torneo. Y bueno, Cruz Azul está terminó por vencer, mejor dicho, a Bravos de Juárez. 3-2 en Ciudad Universitaria. Gran resultado para el equipo de Nicolás Larcamón, que ha llegado a 7 victorias consecutivas. Y de esto comentó Nicolás Larcamón, técnico de la máquina.
Hablando para mí, el rendimiento del equipo hoy fue exigido y a partir del mérito de juego que nos propuso el rival. Nosotros veníamos siendo uno de los equipos con mejor rendimiento en fase defensiva, no solamente por goles recibidos, vallas invictas, sino también por un poco algunos datos que son métricas un poco en función de la valoración de la totalidad de los partidos, y veníamos teniendo un muy buen rendimiento.
En más resultados de la Liga MX, Necaxa venció 1-0 a Puebla en el Victoria. Mazatlán FC igualó a un gol con Atlas en Sinaloa, mientras que Xolos goleó 5-0 a León en la frontera. Es el mejor resultado en la historia para el equipo de Tijuana dentro de la primera división. Querétaro terminó venciendo 2-0 al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Pumas igualó a 1 con Tigres en Ciudad Universitaria, mientras que Chivas fue derrotado 3-0 a manos del Toluca, donde Alexis Vega anotó un tanto y puso 2 asistencias. Vamos a escuchar las palabras del futbolista de los Diablos Rojos.
Siempre lo he dicho, soy el más feliz cuando vengo a jugar acá al Akron. Es un estadio que me encanta mucho, que tiene una afición increíble, que apoya en todo momento. Después trato de hacer mi juego también. Yo creo que no me tomo nada personal. También ahí trato como de prender un poquito a la gente, porque sabemos que es un espectáculo para ellos. Ellos vienen a disfrutar de un buen partido y bueno, obviamente les tengo mucho respeto. Jamás me he burlado de ellos, he hablado mal de ellos. Yo creo que siempre agradecido con todo lo que viví aquí y bueno, desearles lo mejor en ese torneo.
Señalar que Monterrey igualó a dos Santos con América en la Sultana del Norte. Rayados tenía una ventaja de 2 goles hasta que Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez empataron el partido en los minutos 82 y 89. Y Atlético de San Luis goleó a Santos Laguna 4-1 en la Comarca Lagunera. En la tabla general, Cruz Azul tomó el liderato con 23 puntos. Le sigue Monterrey con 22. Toluca es tercero con 19. América es cuarto con 18. Tijuana llegó a 16. Misma cantidad para Tigres. Pumas es séptimo con 13, al igual que Pachuca, y Bravos de Juárez se encuentra con 12 unidades. Además, la décima plaza es ocupada por el equipo de León. Joao Pedro del Atlético de San Luis es líder de goleo con 8 tantos después de marcar doblete el día de ayer ante Santos Laguna. En la Liga Española, Real Madrid terminó venciendo 2-0 al Español de Barcelona en el Santiago Bernabéu. Barcelona derrotó 3-0 al Getafe. Esto como local. Los merengues mandan en la tabla general con paso perfecto, haciendo 15 puntos de 15 posibles. Le sigue Barcelona con 13 unidades. En la Liga de Inglaterra, Liverpool venció 2-1 a Everton como local en una edición más del derbi de la Merseyside. Manchester United venció 2-1 a Chelsea como local, mientras que en el partido más destacado, Arsenal igualó 1-1 con Manchester City en Londres. Liverpool tiene paso perfecto con 5 victorias de 5 posibles. En el patinaje artístico, Donovan Carrillo aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina en ese 2026, quedando tercero en el preolímpico que se desarrolló en China. Será la segunda justa invernal para el tapatío, que de eso comentó.
Para mí esta participación es la prueba de que cuando uno trabaja duro es constante, pero sobre todo nunca se rinde, los sueños se hacen realidad. Y qué mejor que ahora tener la oportunidad de otorgar este pase a mi país para una segunda participación consecutiva en los 100 Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026. Siempre todo va dedicado a mi familia. Hemos hecho en conjunto un gran esfuerzo, un gran sacrificio por que yo esté aquí haciendo esto que me gusta, que me apasiona y que me hace muy feliz. Así que cada uno de los objetivos que se van cumpliendo siempre van dedicados para ellos.
En el ciclismo se llevó a cabo la prueba contrarreloj en el Mundial de Ruanda, donde Isaac del Toro terminó quinto lugar haciendo un tiempo de 56 minutos, 26 segundos y 89 décimas, quedándose a 4 segundos del podio. Y el primer lugar fue para Remco Evenepoel de Bélgica, quien destacó la actuación de Isaac del Toro el día de ayer. El próximo 28 de septiembre se llevará a cabo la prueba de ruta, que tiene una distancia de 267.5 kilómetros y una elevación de 5.475 metros. En el Mundial de Atletismo, destacar lo de la marchista Alegna González, que consiguió la medalla de plata en la prueba de los 20 kilómetros. La mexicana hizo un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 6 segundos, imponiendo un récord continental. Es la segunda presea para la delegación mexicana después de que Uciel Muñoz alcanzara la presea de plata hace algunos días en lanzamiento de bala. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Max Verstappen terminó consiguiendo el primer lugar. El neerlandés de Red Bull quedó por delante de George Russell de Mercedes y Carlos Sainz de Williams, Juan.
Un gran premio, pues, para el olvido, para el equipo papaya de McLaren, mi querido Beto. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas, la información de negocios y finanzas.
La automotriz surcoreana Hyundai anunció que mantendrá su inversión de 26 mil millones de dólares en Estados Unidos, esto ante la redada de inmigrantes que realizó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. La compañía de paquetería UPS descartó la posible compra de su homóloga mexicana Estafeta después de más de un año de negociaciones. La compañía informó que no se llegó a un acuerdo sobre los términos finales. La farmacéutica Bayer informó que exporta productos valorados por $300 millones al año, destinados a más de 30 mercados. La compañía alemana precisó que el 20% de sus exportaciones se destina a los Estados Unidos. De acuerdo con el Banco de México y del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, las exportaciones de cerveza mexicana registraron una disminución de 3.5% en los primeros 7 meses del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024. Señalaron que es la primera baja que se registra desde el 2020. La compañía controlada por Carlos Slim, FCC Construcción, consiguió un contrato para diseñar y construir la fase 2 del metro de la Segunda Avenida en Nueva York, Estados Unidos. Detalló que el proyecto contempla el desarrollo de 2 túneles que permitirán la creación de 2 nuevas estaciones del transporte subterráneo. La mueblería de bajo costo IKEA nombró a Jakub Jankowski como nuevo director ejecutivo. El próximo CEO entrará en sustitución de John Abramson y asumirá el cargo el 1 de enero de 2026. Jankowski se ha desempeñado como director general de IKEA Industry. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Itzel. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.